Comencem? Sí? El combate de los trabajadores por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni abstracto, erudito o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase y se define como teorización de las experiencias históricas del proletariado internacional. Y en España debe comprender, asimilar y apropiarse inevitablemente las experiencias del movimiento anarcosindicalista de los años 30. En la charla de hoy intentaré explicar cómo surgieron los comités de defensa de la CNT, su evolución posterior y su posterior disolución. Así como hablaré un poquito también de los amigos de Durruti, que fueron un grupo anarquista que llevó más lejos su análisis sobre el porqué del fracaso de la Revolución Española. Y, sobre todo, aportó al pensamiento anarquista un concepto fundamental como es el de Junta Revolucionaria, que intentaremos analizar posteriormente. Ante todo, responderemos a la pregunta de ¿qué era un comité de defensa? Estas han sido las campanas del anuncio, del comienzo de la charla. ¿Qué era un comité de defensa? Los comités de defensa eran la organización militar clandestina de la CNT, financiada por los sindicatos, y su acción estaba subordinada a estos. No eran una organización de la FAI, dependían de la CNT. En realidad, los comités de defensa surgen muy pronto. Si la República se constituye el 14 de abril de 1931, el 25 de abril, en un pleno nacional de regionales que se reúne en Madrid, crean inmediatamente los comités de defensa, con absoluta urgencia. ¿Por qué? Porque en una república que acaba de nacer, los derechos de expresión, de manifestación, de sindicación no están garantizados. Y para defenderlos son indispensables esos comités de defensa, que en la acción los defienden. Muy rápido, el 1 de mayo, 15 días después, en Barcelona se da un mitin en el que se aprueban unas determinadas reivindicaciones. Estas reivindicaciones se decide llevarlas en manifestación a Masià, en el Palacio de la Generalidad. La manifestación transcurre pacíficamente hasta que llega a la Plaza de la Generalitat, donde los Mossos de Escuadra, ante el temor de que se asalte el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento, responden a tiros. Al responder a tiros, sencillamente, los comités de defensa responden a tiros y es un tiroteo que va a durar 45 minutos. El derecho de manifestación era imposible si no se defendía ese derecho por las armas. Finalmente, el tiroteo acabó cuando García Oliver y la delegación de la manifestación consiguen entregar, no a Macía, pero sí a la autoridad existente en ese momento, las reivindicaciones. Y acaba en cuanto García Oliver sale al balcón del Palacio de la Generalitat y pide el alto el fuego del tiroteo. Esta era la situación de esa república naciente. Esos comités de defensa prácticamente eran grupos de acción que continuaban las acciones de los años del pistolerismo. Eran capaces de rápidamente proclamar una insurrección y proclamar el comunismo libertario en un pequeño pueblecito, en una pequeña región, de forma que ponían en práctica lo que García Oliver denominaba gimnasia revolucionaria. Pero después de las insurrecciones de enero del 32, enero del 33 y diciembre del 33, cuando llega octubre del 34, en la que hay la Alianza Obrera en Asturias y que hay una situación revolucionaria en que están unidas CNT y UGT, se dan cuenta de que los comités de defensa en ese momento ni tienen armas, ni tienen cuadros, ni tienen hombres para poder llevar a cabo esa insurrección a nivel del Estado español. Llegan a la conclusión de que esa táctica de la gimnasia revolucionaria era errónea, porque no hacía más que atraer la represión, que era suficiente, era necesario plantear un cambio en la concepción de esos comités de defensa. Así es como en octubre del 34, en plenas jornadas insurreccionales en Asturias, el 11 de octubre, los comités de defensa se reúnen y el Comité Nacional dice literalmente: no hay revolución sin preparación. Hay que acabar con el prejuicio de las improvisaciones. Ese error de la confianza en el instinto creador de las masas nos ha costado muy caro. No se procuran, como por generación espontánea, los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado que tiene experiencia, fuerte armamento y mayor capacidad ofensiva y defensiva. Hay que dar un golpe de timón a la concepción de los comités de defensa, y a partir de entonces se los va a concebir como células de un ejército revolucionario, capaz de enfrentarse a un ejército profesional y de derrotarlo. Ese cuadro o grupo de defensa básico debía ser poco numeroso para facilitar su clandestinidad y agilidad. Debía estar formado aproximadamente por 6 militantes, con funciones muy específicas. Uno de los militantes era el secretario, que tenía el contacto con otros cuadros, proyectaba la creación de nuevos grupos y realizaba informes a las instancias superiores. Un segundo militante se dedicaba a la investigación de personas, determinando la peligrosidad de los enemigos, militares, curas, pistoleros del libre, etc. Un tercer militante investigaba los edificios, levantaba planos y elaboraba estadísticas. Un cuarto militante estudiaba los puntos estratégicos y tácticos de la lucha callejera, preparando cualquier movimiento para enfrentarse al ejército en las calles, de forma que no hubieran sorpresas de ningún tipo. Un quinto militante estudiaba los servicios públicos, esto es, alcantarillado, agua, luz, gas, etc. Un sexto investigaba dónde obtener armas, dinero y abastos, es decir, alimentos. A esta cifra ideal de 6 podía sumarse algún otro miembro más para cubrir tareas de sumo relieve. La clandestinidad debía ser siempre absoluta. En cada barrio, estos cuadros de defensa sobre plano delimitaban exactamente qué calles, qué zona era la que ellos debían atender, y se coordinaban todos estos cuadros de defensa a nivel de barrio en un comité de defensa de la barriada. Estos a su vez se coordinaban a nivel local y en la ciudad de Barcelona primero a nivel de distrito y luego a nivel local. A nivel nacional se cuidaban oficios como los de ferroviarios, conductores de autocar, trabajadores de teléfonos y telégrafos, carteros y, en fin, todos los que por características de su profesión o organización abarcaban un ámbito nacional, destacando la importancia de las comunicaciones en una insurrección revolucionaria. Se dedicaba un cuidado especial al trabajo de infiltración, propaganda y captación de simpatizantes en los cuarteles. Las funciones esenciales de los comités de defensa eran básicamente dos: armas e intendencia en un sentido amplio. Así pues, hemos intentado explicar que, por una parte, eran herederos de los comités de acción, de los grupos de acción de los años del pistolerismo, que habían intentado poner en práctica la táctica propugnada por Oliver de la gimnasia revolucionaria, pero que en octubre del 34 deciden dar un golpe de timón, porque no se trata de atraer la represión perdiendo hombres y armas, sino lo que se trata es de prepararse seriamente para constituir un ejército revolucionario capaz de vencer a un ejército de profesionales. En enero de 1935... los grupos anarquistas indomables, Nervio, nosotros es Durruti, García Oliver, Antonio Ortiz, etcétera, Tierra Libre y Germen, en el pleno de la Federación de Grupos Anarquistas de Barcelona, fundaron el Comité Local de Preparación Revolucionaria. Frente a un panorama histórico absolutamente desolador, el auge del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del estalinismo en la Unión Soviética, de un paro aterrador e irresoluble tanto en Estados Unidos como en Europa, ese comité local de preparación revolucionaria dice lo siguiente: en la quiebra universal de las ideas, partidos, sistemas, solo queda en pie el proletariado revolucionario con su programa de reorganización de las bases del trabajo, de la realidad económica y social y de la solidaridad. Asimismo, pasando revista y haciendo un balance de esas insurrecciones de enero del 32, enero del 33 y diciembre del 33, es decir, haciendo un balance de la táctica de la gimnasia revolucionaria, ese comité de local de preparación revolucionaria dice exactamente esto: La revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia al estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever. De tal modo que no solo se organizan como sindicato, sino que ya estudian y preparan la transformación de la industria catalana en industria de guerra, porque a 18 meses vista de la guerra civil, 18 meses antes, ya prevén que el enfrentamiento derivará en una larga guerra civil para la cual era necesario prepararse desde aquel momento. La gran pregunta del momento, y quizá también la de hoy, pero gran pregunta del momento, en el primer semestre del 36, era esta. ¿Podían los anarquistas tomar el poder? Durante el primer semestre de 1936, el grupo Nosotros se enfrentó al resto de grupos de la FAI en Cataluña en agrios debates sobre dos concepciones fundamentales. Una, la toma del poder, y otra, la formación del ejército revolucionario. El pragmatismo del grupo Nosotros, más preocupado por las técnicas insurreccionales que por los tabúes, chocaba frontalmente con los prejuicios ideológicos de otros grupos faístas, esto es, con el rechazo a lo que denominaban dictadura anarquista y un profundo antimilitarismo, que lo dejaba todo a la espontaneidad creativa de los trabajadores. Hemos de recordar que en ese momento al grupo Nosotros, insisto, Durruti, García Oliver, Antonio Ortiz, Aurelio Fernández, Josep Asens, etc., el resto de grupos de la FAI los denominaba despreciativamente como anarco-bolcheviques. Y el grupo Nosotros tenía muy claro que su misión en ese momento, en el primer semestre del 36, era prepararse para un enfrentamiento contra un levantamiento fascista. En abril de 1936, la revista anarquista Más Lejos hizo una serie de preguntas, dos eran sobre el abstencionismo electoral y una tercera estaba dedicada al tema de la toma del poder. Y planteaba una pregunta que voy a leer textualmente. ¿Pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? Casi todo el mundo respondió negativamente, y en ese todo el mundo está desde Federica Montseny hasta Camilo Berneri, y la gran parte de los intelectuales y teóricos anarquistas del momento. Podemos concluir que teoría y práctica anarquistas aparecían divorciadas en vísperas del golpe de Estado militar. En un pleno de grupos anarquistas en Barcelona, reunido en junio del 36, García Oliver expuso que la organización de los cuadros de defensa, coordinados en comités de defensa de barrio en la ciudad de Barcelona, eran el modelo a seguir extendiéndolo a toda España y coordinando esa estructura a nivel regional y nacional. Esa era la concepción que tenía García Oliver del ejército revolucionario del proletariado. Hemos de recordar que en el Congreso de Zaragoza, en mayo del 36, hablando sobre el mismo tema, sobre la concepción del ejército revolucionario, a García Oliver, Cipriano Mera le preguntó irónicamente: «Juan, ¿de qué color quieres los entorchados? ¿De qué color quieres los galones?». Las revoluciones son un tiempo muy acelerado en el que las cosas cambian muy rápidamente, y quien en octubre del 36 iba a llevar galones, iba a llevar entorchados, era Cipriano Mera. El 19 de julio del 36, entre el 19 de julio del 36 y el 20 de julio, esos comités de defensa de la CNT, que estaban constituidos por unos 20.000 militantes, en su mayoría no armados, se enfrentaron a la sublevación fascista en Barcelona y en 32 horas consiguieron aplastar al ejército profesional para el que se habían preparado seriamente en ese ejército revolucionario constituido por los comités de defensa. A partir del 21 de julio se da una doble transformación. Por una parte, los comités de defensa constituyen las milicias populares que en los primeros días van a definir el Frente de Aragón y van a crear el Frente enfrentándose a los fascistas. Pero, por otra parte, los diversos barrios de Barcelona constituyen los comités revolucionarios de barrio, que son los que van a gestionar la ciudad de Barcelona durante todo el verano del 36. Son los que van a hacer la revolución en las calles de Barcelona. El auténtico poder de ejecución y resolución estaba en la calle. Era el poder del proletariado en armas y lo ejercían los comités locales de defensa y de control obrero, expropiando espontáneamente fábricas, talleres, edificios y propiedades, organizando, armando y transportando al frente los grupos de milicianos voluntarios que previamente habían reclutado, quemando iglesias o convirtiéndolas en escuelas o almacenes, formando patrullas para extender la guerra social, guardando las barricadas, ahora fronteras de clase, que controlaban el paso y manifestaban el poder de los comités, poniendo en marcha las fábricas sin amos ni directivos, o reconvirtiéndolas para la producción bélica, requisando coches y camiones o alimentos para el comité de abastos, recaudando impuestos revolucionarios y financiando obras públicas para paliar el paro, sustituyendo a los caducos ayuntamientos republicanos, imponiendo en cada localidad y en su absoluta autoridad en todos los dominios, sin atender órdenes de la Generalidad ni del Comité Central de Milicias Antifascistas. La situación revolucionaria se caracterizaba por una atomización del poder. En la ciudad de Barcelona, los comités de defensa, transformados en comités revolucionarios de barrio, en ausencias de consignas de cualquier organización y sin más coordinación que las iniciativas revolucionarias que cada momento demandaba, organizaron los hospitales desbordados por la avalancha de heridos, constituyeron comités populares, requisaron coches, camiones, armamento y crearon una red de comités de abastos en cada barriada, que se coordinaron en un comité central de abastos en la ciudad, en el que adquirió notable presencia el Sindicato de Alimentación. Es importante entender que esos comités populares, lo que significaban, significaba que, claro, hay que entender que las milicias de voluntarios están formadas por trabajadores. Esos trabajadores que se marchan al frente dejan de aportar su semanada a la familia. Entonces, esos comités populares lo que hacían era atender a los familiares de los milicianos que habían marchado al frente y atendían, evidentemente, también a enfermos y a parados. Esas eran las opciones revolucionarias de esos comités de barrio. Esos comités de barrio que habían tomado las fábricas, que habían transformado que estaban transformando la industria en industria bélica, que habían constituido las milicias populares, esos comités de barrio no hacían o dejaban de hacer la revolución. Su propia existencia y su actividad, sustituyendo todas las funciones estatales, hacía que encarnaran la revolución social. Recapitulemos. El 19 y 20 de julio hay una insurrección. Esos comités de defensa derrotan al ejército y tienen una doble función. Por una parte, las milicias populares que salen hacia Aragón y se enfrentan a los fascistas. Por otra, crean los comités revolucionarios en los barrios, toman las fábricas, llevan la economía y abastecen una ciudad de la importancia de Barcelona. Pero, ¿qué sucede? Al mismo tiempo que se está produciendo, el 21 de julio se está produciendo, sin consignas de ninguna organización, se está produciendo una revolución muy profunda en la calle, ¿qué sucede? El 21 de julio, en la casa CNT-FAI, se reúnen los comités superiores de la CNT para decidir qué hay que hacer. Y allí se plantea una disyuntiva entre García Oliver, que propone ir a por el todo, lo que en un discurso de una hora Federica Montseny, a parecer adecuadamente según el resto de asistentes, resume en la implantación de una dictadura anarquista, que es una contradicción en los términos, pero todo el mundo lo entiende, que es la imposición de una dictadura anarquista, o mejor dicho, una dictadura de los comités superiores de la CNT-FAI. Y por otra parte hay la propuesta de colaboración, que está apoyada por una parte por Federica Montseny por convicción y por otra parte está apoyada también por Abad de Santillán por miedo a la intervención de las potencias extranjeras en los barcos que hay en el puerto, etcétera. Sea como fuere, se hace una votación, es un pleno de locales y comarcales, se hace una votación y todo el mundo vota a favor de la colaboración, excepto Subsepsiena por la comarcal del Bajo Llobregat. Pero es importante entender que el 21 de julio hay una disyuntiva. Por una parte, esa reunión de Comité Superior de la CNTFAI, que decide por gran mayoría la colaboración, colaboración con el resto de partidos antifascistas, colaboración con los estalinistas, colaboración con partidos burgueses, colaboración con el Gobierno de la Generalidad. Y entonces es cuando crean lo que se llama Comité Central de Milicias Antifascistas, que no es otra cosa, dado la absoluta inoperancia del Gobierno de la Generalidad, no es otra cosa que un organismo de colaboración de clases para llevar la gestión y la guerra al día al día, en una colaboración de todos los partidos antifascistas. Pero la revolución que se está produciendo en la calle, esa revolución tan profunda que están llevando a cabo los comités de barrio, esa opción no está presente en la reunión del 21 de julio. Allí ni siquiera se plantea la alternativa de apoyar, coordinar esos comités de defensa y profundizar esa revolución que hay en la calle. Y esto es importante porque esa divergencia irá cada vez a más y habrá un momento en que en noviembre, a finales de noviembre, primeros de diciembre del 36, en el que los comités superiores, cuando esos comités de barrio se nieguen a desarmarse, el comité regional va a decir de esos comités superiores, los comités superiores van a decir de esos comités de barrio que son sus peores enemigos, porque no aceptan las órdenes que les dan de desarme. En fin, el pleno de comarcales y regionales del día 26 se confirmó ya por unanimidad que la CNT seguiría manteniendo esa posición de colaboracionismo. El mismo día 26 se crea el Comité Central de Abastos, que no es otra cosa que el intento de coordinar esos comités de abastos de barrio que han aparecido a partir del 21 de julio. Vamos a ir un poquito rápido porque si no, no vamos a acabar en una hora, pero bueno, vamos a hacer un poquito de cronología. El 26 de septiembre, tres anarquistas entran en el Gobierno de la Generalidad de Cataluña: Domènech, Fàbregas y García Birlán. El 1 de octubre del 36 se produce ya la disolución de ese Comité Central de Milicias, que había sido una especie de transición que delante de un gobierno inoperante de la Generalitat va a llevar la gestión de la guerra y de la ciudad de Barcelona. El balance de ese Comité Central de Milicias, desde un punto de vista revolucionario, es absolutamente desastroso. Por una parte, en sus 9 semanas de existencia, ha conseguido el paso de unos comités locales revolucionarios que ejercían todo el poder en la calle y en las fábricas a ya un proyecto de disolución, porque aparecen los decretos del 9 y 12 de octubre que simplemente decretan la disolución de esos comités, que aunque no será efectiva, sí que empieza ya su decaimiento. Por otra parte, el 26 de octubre se dan 2 decretos absolutamente importantísimos y definitivos. Por una parte, se produce el decreto de militarización de las milicias. Aquellas milicias de trabajadores voluntarios desaparecen. A partir del 1 de noviembre han de regirse por el Código de Justicia Militar y, lo más importante, pasan a constituirse en un ejército republicano, en un ejército que ya no es un ejército de milicianos, sino de soldados, rompiendo con el eslogan de las milicias que decían milicianos sí, soldados nunca. Con la militarización de las milicias se está pasando de esas milicias revolucionarias a un ejército profesional de tipo clásico. Por otra parte, el 26 de octubre se produce el decreto de colectivizaciones y control obrero, que lo va a promulgar el cenetista y economista Fàbregas. ¿Qué significaba el decreto de colectivizaciones? Por una parte, para empezar a hablar del decreto de colectivizaciones, que no deja de ser un documento común a la CNT, al PSUC, al Gobierno de la Generalitat, a Esquerra Republicana, es un pacto. Pues para empezar a hablar, el primer paso es detener las colectivizaciones. O sea, La operativa de los gobiernos burgueses siempre es la misma, sigue una rutina. Lo primero, ante una revolución, es detenerla. Lo segundo es intentar modificarla y luego transformarla definitivamente. Entonces, para empezar a hablar del decreto de colectivizaciones, el primer paso es parar las colectivizaciones. No hay más colectivizaciones. Por otra parte, hay es fundamental en el decreto de colectivizaciones, hay una primera limitación. Las colectivizaciones solo se aplicarán a las empresas que tengan más de 100 trabajadores. El resto habrá un control obrero, pero no habrá una colectivización. ¿Pero qué va a pasar con todo esto, tanto con las limitaciones como con las colectivizaciones? En principio, como la Generalitat no tiene suficiente poder, lo que va a pasar es que en principio van a quedar en papel mojado. Pero ahí tenemos la maquinaria burguesa que va a trabajar rápidamente para que sus decretos sean efectivos y se lleven a término. Por ejemplo, vamos a hablar primero de la militarización y luego hablaremos de las colectivizaciones. ¿Qué pasa con la militarización? Evidentemente, hemos de tener en cuenta que el 4 de noviembre del 36 entran cuatro ministros en el Gobierno de la República. Antes hemos visto el 26 de septiembre entrar al Gobierno de la Generalidad. Ahora, el 4 de noviembre, hay cuatro ministros que entran en el Gobierno de la República, que son García Oliver, Federica Montseny, Joan Peiró y Juan López. La posición de Durruti ante la entrada de estos cuatro ministros en el Gobierno y ante la militarización de las milicias es de absoluto rechazo. El día 4 de noviembre, a las 9 de la noche, por la radio, da un discurso radiofónico en la que demuestra su absoluta oposición a este decreto de militarización. Y dice que está harto, está hasta las narices, de recibir carta de sus milicianos pidiéndole un pedazo de pan más o un vaso de leche más para su hijo, porque resulta que los hijos de los milicianos en la retaguardia están pasando hambre. Durruti dice que esto es inconcebible, que no se puede tolerar tal cosa, y que la disciplina que está exigiendo la retaguardia, que está exigiendo la Generalitat respecto a las milicias, que no es necesaria, porque esa disciplina ya existe en el frente, pero él sí que va a imponer esa disciplina en la retaguardia y amenaza con que la columna Durruti bajará a Barcelona para imponer en la retaguardia y sobre todo en la economía esa disciplina que exigen al frente donde no es necesaria, y que sí que es necesario imponer esa disciplina en la retaguardia y en la economía para que los hijos de los milicianos y en definitiva la población trabajadora no esté pasando hambre. Estamos hablando del 4 de noviembre. En fin, Durruti se está convirtiendo en un incontrolado que encarna una creciente y generalizada oposición a la militarización, a la disolución de los comités, a la desnaturalización de las colectivizaciones y al control de la economía por la Generalidad. Inmediatamente, el 5 de noviembre por la noche, la Generalidad convoca una reunión de gobierno ampliada a todos los líderes de los distintos partidos y organizaciones. Entonces se convoca una reunión del Consejo de la Generalidad a la que asiste Marianet por la CNT, Nin por el PUM, Comorera por el SUC, y en ella se habla de la situación existente, de que no nombran nunca a Durruti directamente, pero dicen que es insostenible, que no se puede tolerar la existencia de incontrolados que hacen y deshacen y que hacen lo que quieren. Se están refiriendo muy concretamente a Durruti. Durruti se ha convertido en un incontrolado. El 20 de noviembre, 19 de noviembre, una bala perdida mata a Durruti y el 20 de noviembre morirá. Hay 8 o 9 versiones distintas. Quizá nunca sabremos cuál será la versión correcta. Pero quizá más importante que saber quién mató a Durruti es saber por qué se mató a Durruti, por qué Durruti murió 15 días después de pronunciar ese discurso en el que el gobierno, esa reunión ampliada del Gobierno de la Generalidad, ampliada a todos los líderes de las distintas organizaciones, hizo de él un incontrolado que no se podía tolerar. Creo que es más importante saber por qué murió que quién lo mató. El 4 de noviembre han entrado esos cuatro ministros anarquistas en la República. El 6 de noviembre, el Gobierno de la República, con esos cuatro nuevos flamantes ministros anarcosindicalistas recién incorporados, huye de Madrid y se establece en Valencia. El pueblo de Madrid responde con el grito de «¡Viva Madrid sin gobierno!». Es inconcebible la estupidez de los cenetistas responsables capaces de justificar la huida de Madrid al resto de grupos, entrando con una inocencia increíble en un gobierno que prepara inmediatamente, en lugar de preparar la resistencia de Madrid, prepara su huida. Es incalificable e indignante, pero bueno, pasemos a otro tema. A finales de noviembre del 36 ocurre aquello que habíamos citado anteriormente, en el que evidentemente los comités superiores cenetistas en su día a día, en su día cotidiano, parlamentan con gente de Esquerra Republicana, con gente del SUC, con Tarradellas, con Companys, con el resto de miembros del gobierno de la Generalidad, y en una de esas reuniones deciden que, coño, en la retaguardia está armada, sobran armas, y en cambio en el frente faltan armas, y hacen una campaña de recogidas de armas para llevarlas al frente. Y entonces, evidentemente, para eso están a los comités superiores de la CNT y sobre todo a los consejeros cenetistas, les toca decir a los comités de barrio que se desarmen para llevar esas armas al frente. Respuesta de los comités superiores, de los comités de barrio: las armas que conquistamos en la calle el 19 y 20 de julio jamás las vamos a abandonar, porque son la única garantía de la revolución. Si queréis armas, ahí está acuartelada la Guardia Civil, a la que le habéis cambiado muy lindamente el nombre por el de Guardia Nacional Republicana. Ahí está la Guardia Civil y ahí está la Guardia de Asalto, que además están armados y están concentrados en la ciudad de Barcelona. Si queréis armas, ellos, que son la garantía de la contrarrevolución, ellos os las darán. Pero nosotros, los comités de barrio, no las vamos a entregar. En una reunión inmediata del Comité Regional, la conclusión a la que llegan es que esos comités de barrio se han convertido en sus peores enemigos. Y entonces es cuando se decide la que podríamos llamar la hibernación de los comités de defensa, porque justificándose en que ya existen las patrullas de control es una policía que se ha creado inmediatamente, formalmente el 11 de agosto, pero desde el 21 de julio, entre el 21 de julio y el 11 de agosto, se ha creado una especie de policía de ese Comité Central de Milicias que se llama Patrullas de Control. Las Patrullas de Control está formado por unos 711 hombres, dividida en 11 secciones, y en el que aproximadamente el 50% son cenetistas y el otro 50% se reparte entre gente del SUC, gente del PUM y gente de Esquerra Republicana. Y entonces, en noviembre, diciembre del 36, los comités superiores de la CNT dicen, como ya existe esa policía de las patrullas de control, en que además la CNT es preponderante, no hace falta esos comités armados, que además los quieren desarmar, no hacen falta esos comités de barrio. Y decide, de alguna manera, decide hibernarlos, decide dejar de financiarlos y podríamos decir que entran en una especie de hibernación. Hasta aquí hemos hablado del aspecto de la militarización. Ahora vamos a hablar del tema de ese decreto de colectivizaciones, lo que significaba, y también de lo que significaba la disolución de los comités locales. El arma que el 17 de diciembre se produce un cambio de gobierno. Salen del gobierno NIN por cuestiones políticas de presión del SUC, que califica a los trotskistas de trotskistas fascistas, y bueno, sale del gobierno. Pero también sale del gobierno Fábregas, y la historiografía prácticamente no le da importancia. Y Fábregas había sido el economista de la CNT que había promulgado el decreto de colectivizaciones. Un decreto, para llevarlo a la práctica, ha de desarrollarse mediante subdecretos, mediante órdenes, mediante una serie de disposiciones secundarias que son el que realmente lo lleva a la práctica. El decreto en sí ya significaba un retroceso de la revolución, pero su aplicación era importantísima. ¿Quién, en ausencia de Fábregas, quién va a desarrollar el decreto de colectivizaciones? Una pregunta que hago a público asistente y que además tendrá premios si responde correctamente. Premios importante, ¿eh? Es una octavilla de mayo del 37. Javier, ¿quién acierta? ¿Quién desarrolló en enero del 37 el decreto de colectivizaciones? Mediante una serie de decretos tributarios y financieros. Venga, una... Venga, una respuesta. ¿Quién? No. Josep Tarradellas. Josep Tarradellas se reúne durante una semana con un equipo de expertos en Sagaró, una población en la Costa Brava, y allí prepara una batería de decretos, 58 decretos de carácter tributario y financieros, mediante los cuales va a conseguir dos cosas. Por una parte, aquellos decretos del 9 y 12 de febrero de disolución de los comités locales consigue, primero, que los comités de julio del 36, esos comités revolucionarios que habían tomado el poder en ausencia de toda autoridad, habían tomado el poder, sencillamente les prohíbe que puedan imponer impropios propios. Y aparte, si quieren que la Generalidad les sufrague los gastos que tiene cualquier ayuntamiento, habrán de acatar esos decretos del 9 y 12 de octubre de formación de ayuntamientos frente populistas. O sea, a través de las finanzas, Tarradellas consigue la dimisión de todos los comités revolucionarios que aún existían desde octubre, y a partir de febrero controla que todos los ayuntamientos de Cataluña sencillamente se conviertan en ayuntamientos de tipo frente populistas, además controlados por la Generalidad, porque si no aceptan sus consignas sencillamente les cierra el grifo de las finanzas. De la misma forma, y esto es importantísimo entenderlo, de la misma forma, todos esos decretos tributarios y financieros los aplica a las diferentes empresas colectivizadas. Cualquier empresa, porque además entre esos decretos está el de nombramiento de un interventor director en la empresa. Si una empresa no acata las disposiciones de la Generalidad y no acata la imposición de ese director, lo que supone el absoluto control de la empresa por parte de la Generalidad, sencillamente le cierra el grifo y no se pagan salarios y no se compran materias primas, con lo cual esa empresa colectivizada no tiene la posibilidad de continuar. Frente a esta imposición, frente a este absoluto control de las colectivizaciones por parte de la Generalitat, los trabajadores revolucionarios de Barcelona en la primavera de 1937 van a responder con la consigna de la socialización. Los sindicatos de industria van a intentar imponer la socialización en contra de la colectivización, porque la socialización, por ejemplo, en el ramo de la madera, suponía el control de todo un sector, el sector de fabricación de muebles, desde que se talaba un árbol hasta su fabricación, hasta su venta, exposición, almacenamiento, etcétera. Suponía que lo controlaba todo el sindicato de industria, que desaparecían aquellas diferencias que habían anteriormente entre una colectivización pobre y una colectivización rica, sencillamente porque en julio del 36 el capitalista propietario de la empresa se había llevado el capital de la empresa u otro que lo había dejado. Entonces, en la primavera del 37 hay asambleas en las fábricas de barcelonesas a favor de la socialización y en contra de la colectivización, porque la colectivización en la primavera del 37 significa el control de la empresa por parte de la Generalitat. Y eso es otro de los mitos que hay que romper. Las colectivizaciones, sí que es cierto que en el verano del 36 suponen la expropiación de la fábrica por los trabajadores, pero en la primavera del 37 no. Con la aplicación del decreto de colectivizaciones, las colectivizaciones en la primavera del 37 significan su control por parte de la Generalitat. Y recordemos que mayo del 37 empieza cuando Rodríguez Sala, con unos camiones de guardias de asalto, intenta imponer un interventor delegado en Telefónica, lo que supone que Telefónica pasa a estar controlado por la Generalitat. Mayo del 37 empieza ahí, esa es la chispa que explica mayo del 37, entre otras muchas cosas que llevan a mayo del 37. Bueno, queda claro, ¿no? El tema de es todo un proceso contrarrevolucionario. La militarización, la colectivización, los comités locales, cómo hay ese absoluto control por parte de la Generalidad a través de las finanzas. Las armas en la calle sirven, pero se las puede derrotar. Y Tarradellas, que es un gran político, desde un punto de vista burgués, es un hombre de Estado, como no ha habido en este país, desde un punto de vista burgués, evidentemente, sencillamente consigue derrotar a los trabajadores armados en las calles mediante las finanzas. porque igual que en la comuna no se han tomado la banca, no se han tomado las finanzas. Bueno. Entonces, sobre la militarización, habría que decir que entre el 5 y el 8 de febrero, en Valencia, hay un pleno de todas las columnas confederales. Todas las columnas anarquistas se reúnen en Valencia para decidir definitivamente si se acepta o no se acepta la militarización. Finalmente, ante la amenaza de que el Gobierno no les dará armas, que no les pagará la soldada y de que además disolverá todas las columnas en otras divisiones, ante estas amenazas, todas las columnas deciden finalmente aceptar la militarización. A desgrado, evidentemente, pero todas aceptan la militarización. A finales de febrero, en la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, liderada por Pablo Ruiz, hay un grupo de aproximadamente un centenar de milicianos que deciden rechazar la militarización y dicen que ellos no la aceptan bajo ningún concepto. Hay conversaciones con Manzana, que es quien dirige la columna de Durruti en ese momento. Hay conversaciones con el Comité Regional de la CNT, pero ese grupo de milicianos liderado por Pablo Ruiz, en la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, decide finalmente no aceptarla. Hay incluso un conato de enfrentamiento armado. Y finalmente, a finales de febrero, abandonan el frente llevándose las armas a Barcelona, porque dicen que en el frente la guerra ya no es una guerra revolucionaria, sino que es una guerra entre dos burguesías, la burguesía democrática republicana y la burguesía fascista, en la que no hay ya ninguna opción revolucionaria. Y deciden bajar con las armas a Barcelona para hacer allí la revolución. Ese grupo de milicianos armados son una de las ramas que estarán en la fundación de los Amigos de Durruti, junto con la rama periodística e intelectual, como queráis llamarla, que estaría liderada por Jaume Balius y una serie de anarquistas absolutamente contrarios a la constante dejación de principios y al retorno a un cierto purismo doctrinal anarquista. Así es como el 2 de marzo, el diario La Noche publica una nota en la que se hace una presentación de los objetivos, características y forma de asociarse a la agrupación de los Amigos de Durruti. El 4 de marzo, y es muy importante, el 4 de marzo del 37, la Generalidad publica dos cosas. Por una parte, publica un decreto de disolución de las patrullas de control, aquella policía revolucionaria que había servido para justificar a los comités superiores que se hibernaran los comités de defensa. Va a ser disuelta. Evidentemente, como tantos otros decretos, queda solo en papel mojado. Realmente no se disolverán hasta principios de junio, después de los hechos de mayo. Pero ya está el decreto de su disolución. Ese mismo 4 de marzo hay un segundo decreto, que es el decreto de formación del Cuerpo Único de Seguridad. Cuerpo Único de Seguridad que está formado por la Guardia Civil y por la Guardia de Asalto. Aquella Guardia Civil y aquella Guardia de Asalto que estaban acuartelados y que los comités de barrio decían son la garantía de la contrarrevolución, ahora se constituyen el Cuerpo Único de Seguridad que ha de sustituir a las patrullas de control. Ante esa amenaza, los sindicatos le ven las orejas al lobo, evidentemente estúpidos no lo son, abandonan los principios, pero estúpidos no lo son, y deciden reactivar de nuevo los comités de barrio. Esos comités de defensa de barrio, esos comités de defensa en toda Cataluña, deciden reactivarlos porque ven que ese Cuerpo Único de Seguridad es la garantía de la contrarrevolución y que eso lleva tarde o temprano, más pronto que tarde, a un enfrentamiento armado para el que es necesario estar preparado. Y se vuelven a reactivar de nuevo los comités de defensa. El 17 de marzo del 37 se constituye formalmente la agrupación de los Amigos de Durruti. Brevemente intentaremos definir o dar cuatro palabras sobre lo que eran los Amigos de Durruti. Los Amigos de Durruti fueron una numerosa agrupación anarquista, fundada en marzo de 1937, que podríamos caracterizar como una rama más del movimiento libertario, muy parecida, organizativamente, orgánicamente, a lo que era en aquel momento Mujeres Libres. Sus miembros eran milicianos de la columna Durruti, opuestos a la militarización, y anarquistas críticos respecto a la entrada de la CNT en el gobierno republicano y en el de la Generalidad. La importancia histórica y política de la agrupación de los Amigos de Durruti radica en su intento, surgido del propio seno del movimiento libertario, de constituir una vanguardia revolucionaria que pusiera fin al abandono de los principios revolucionarios y al colaboracionismo con el Estado, de forma que la CNT defendiera y profundizara las conquistas de julio del 36, en lugar de cederlas poco a poco a la burguesía. Bueno, cronológicamente llegaríamos al 11 de abril, en el que hay un mitin en la Plaza de Toros Monumental en favor de los hospitales de sangre, y en el que aparecen pancartas que piden la liberación de los presos anarquistas. Empiezan a ser ya varios centenares los presos anarquistas en la Modelo, y en el que piden también la libertad de esos presos antifascistas. Federica Montseny, durante su discurso, fue abucheada y silbada. Posteriormente, ese abucheo fue atribuido a los Amigos de Durruti, razón por la cual se pediría su expulsión posteriormente. El 12 de abril, en la Casa CNT FAI, se produce un pleno local de grupos anarquistas de Barcelona, en el que se ha invitado a los comités de defensa y a las juventudes libertarias. Ese pleno se radicaliza notablemente y llega a acordar el abandono de todos los cargos por parte de cualquier cargo, sean ayuntamientos, sea nacionalidad, de cualquier cargo gubernativo por parte de los cenetistas. Evidentemente, Torijo está presente, se opone por todos los medios, ve cómo esa reunión se le está escapando a la burocracia cenetista. Y se constituye incluso un comité insurreccional. Y estamos hablando del 12 de abril, a pocos días antes del 3 de mayo, de la insurrección del 3 de mayo. O sea, tenemos una reunión de los grupos locales en la que participan los comités de defensa, en la que deciden prepararse para una insurrección ante el cariz que está tomando el auge de la contrarrevolución en Barcelona. En esa reunión participa Pablo Ruiz, el que hemos hablado, que era uno de los fundadores de los Amigos de Durruti, y también Santana Calero, que había sido miembro de las Juventudes Libertarias de Málaga y que después de mayo se afilió también a los Amigos de Durruti. El 14 de abril se produce una manifestación de mujeres en las calles de Barcelona, que esta vez no estaba manipulada por el PSUC. Había habido una serie de manifestaciones de mujeres que habían sido manipuladas por el PSUC y que se manifestaban bajo el eslogan de más pan y menos comités, es decir, atribuyendo a la existencia de esos comités revolucionarios de barrio la falta de pan. Pero esta vez, el 14 de abril, esta manifestación es una manifestación de mujeres que no pertenecen al PSUC, que parte de la Torrasa, recorre los distintos mercados de Coblenz, Sants y Hostafrancs, protestando por el precio del pan y de los productos alimenticios. Es una insurrección por el hambre que se extiende a todos los mercados y que se va a reproducir en días sucesivos. Se trata sencillamente de que el hambre de los trabajadores de la ciudad de Barcelona ha salido en la calle. Eso es también una de las explicaciones de la explosión de mayo del 37. El domingo 18 de abril, los Amigos de Durruti dan un mitin en el Teatro Poliorama, en el que asisten Francisco Pellicer, del Sindicato de Alimentación, Pablo Ruiz, Jaime Balius, Francisco Carreño, que había sido del Comité de Guerra de la Comuna de Durruti, y Vicente Pérez Combina, que había sido concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. El 27 de abril se produce un enfrentamiento armado en Bever de Cerdaña entre anarquistas y fuerzas de la Generalidad, en el que muere a tiros Antonio Martín, el alcalde anarquista de Puigcerdà, que en los 20 había sido miembro del grupo Los Solidarios. Antes ya hemos explicado quién era Antonio Martín, el llamado Cojo de Málaga, gobernador de la Cerdaña, que había intentado, a través de primero de una cooperativa, la Mutua de Puigcerdà, y luego mediante la expropiación de diversas industrias y colectividades, había formado la Comunal, había intentado una especie de monopolio de todo el comercio de la Cerdaña, de forma que centralizaba la producción de cereal, de leche y de carne en la Cerdaña, de forma que vendía esos productos a una Barcelona que estaba pasando hambre a un precio razonable. Evidentemente, la pequeña burguesía campesina de Bellver, que quería especular con la alimentación y con el hambre del pueblo de Barcelona, no estaba conforme con el tema. Además, Antonio Martín les impedía una fuente de ingresos habitual, como era el del contrabando, que en tiempos de guerra se añadía la sustanciosa ingresos que podía suponer el pase de derechistas, curas, enemigos de la situación revolucionaria existente, que podían pasar la frontera. Evidentemente, esa fue la causa del asesinato de Antonio Martín. El acabar con la Comunal, el acabar con ese intento de establecer un monopolio comercial en la Cerdaña que alimentara razonablemente a la ciudad de Barcelona. El 2 de mayo, el asesinato de Antonio Martín es el 27 de abril. A finales de abril, la agrupación encoló un cartel en árboles y muros por toda la ciudad de Barcelona en el que los amigos de Durruti difundían su programa. Ese cartel está al dorso del libro. Es este cartel de aquí, no sé si lo apreciáis, lo podéis. Lo importante del cartel eran las dos frases finales, en las que decía: todo el poder a la clase trabajadora, todo el poder económico a los sindicatos, frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria. Es decir, estaba diciendo que había que acabar con el gobierno de la Generalidad e implantar la Junta Revolucionaria. El concepto de Junta Revolucionaria es un concepto fundamental y la mayor aportación teórica que harán los grupos de Durruti a la teoría anarquista. Básicamente, es todo lo opuesto a lo que fue el Comité Central de Milicias Antifascistas. Si el Comité Central de Milicias había sido un organismo de colaboración de clases en el que participaban partidos burgueses, los estalinistas, el gobierno de la Generalidad, y que no sirvió para otra cosa que para reconstruir el Estado, para reconstruir y fortalecer el gobierno de la Generalidad, la Junta Revolucionaria se entiende como un organismo unitario de la clase obrera, se está invitando al PUM a participar, en el que no se admite la participación y la colaboración con partidos burgueses, no se admite la colaboración de los estalinistas, no se quiere la colaboración con el gobierno de la Generalidad y se propone como alternativa precisamente al gobierno de la Generalidad. La Junta Revolucionaria es un concepto básico en el que los amigos de Durruti están intentando aportar una alternativa a lo que realmente sucedió, es decir, a la formación de un Comité Central de Milicias considerado como organismo de colaboración de clases. Ellos oponían la Junta Revolucionaria, que se entendía como un organismo unitario de la clase obrera para destruir al Estado. El 3 de mayo ya hemos hablado de que Rodríguez Salas intenta imponer, evidentemente acompañado por dos camiones de guardias de asalto, intenta imponer un interventor director en la Telefónica. Inmediatamente los guardias de asalto son rechazados gracias a una ametralladora que tienen instalada en el primer piso, y inmediatamente, en dos horas, solo en dos horas, todos los barrios de Barcelona, todos los barrios obreros de Barcelona, quedan en poder de esos comités de defensa que se han reorganizado a partir del 4 de marzo. En menos de dos horas, esos comités de defensa tienen toda la ciudad en su poder, excepto un pequeño triángulo en el centro, que es donde están las sedes de los partidos burgueses, estalinistas y del gobierno de la Generalidad. Los amigos de Durruti no inician la insurrección. La insurrección la protagonizan esos comités de defensa que han desbordado a los comités superiores, pero sí que intentan Por una parte, tiene una intervención importante dominando Barcelona desde la calle Hospital hasta el edificio de los Escolapios en la Ronda de San Pau y luego con el Paralelo, pero su principal intervención estará en el intento de dar unos objetivos revolucionarios a la insurrección en curso. Y es cuando el 5 de mayo deciden lanzar una octavilla que distribuyen en las barricadas. Yo la voy a intentar distribuir aquí. Evidentemente esta octavilla costó muertes y sangre. Y vamos a leer la octavilla. Yo cuando llego aquí, espera, no. Cuando llego aquí yo no me resisto. Perdona, no. Bueno, una vez lanzadas las octavillas en homenaje a los amigos de Durruti en mayo del 37, vamos a intentar leer la octavilla, el texto de la octavilla. Trabajadores, una junta revolucionaria. Otra vez repiten el mismo eslogan, este concepto que hemos hablado de junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables, desarme de todos los cuerpos armados, socialización de la economía. Es aquel concepto que he intentado explicar antes, de que la socialización era la apuesta que hacían los trabajadores revolucionarios de Barcelona en contra de la colectivización, porque en la primavera del 37 colectivización significaba control de las empresas por parte de la Generalitat, socialización de la economía, disolución de los partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora, no cedamos la calle, la revolución ante todo, saludamos a nuestras camaradas del POM que han confraternizado en la calle con nosotros. ¿Por qué hacen este llamamiento? Sencillamente porque el POM han combatido con esos comités de defensa y con los amigos de Urruti hombro a hombro. Viva la revolución social, abajo la contrarrevolución. Este es el texto de la octavilla lanzada por los amigos de Urruti y distribuida en las barricadas el 5 de mayo del 37. El 6 de mayo, jueves, al día siguiente, la batalla, el órgano del POM, reprodujo esta octavilla en su órgano de prensa, en La Batalla. Al mismo tiempo, Solidaridad Obrera desautorizaba esta octavilla de los amigos de Durruti. A partir del 8 de mayo del 37, sábado, las barricadas comienzan ya a deshacerse. La insurrección se ha convertido en un triunfo de la Generalitat y del SUC. Sobre todo del SUC, porque la Generalitat va a perder sus competencias en orden público y en defensa. El 19 de mayo aparece el número uno del Amigo del Pueblo, con grandes espacios en blanco a causa de la censura. Es un diario enorme, hoy no he traído el ejemplar, pero es un diario de tamaño enorme, y que en su primer número se aparece absolutamente con unos triangulitos, que es la aplicación de la censura. Aparece absolutamente censurado. Por eso, a partir del 26 de mayo, el segundo número aparecerá clandestinamente, evidentemente para salvar esa bestial censura. El 28 de mayo del 37 se clausura La Batalla y la emisora de radio del PUM. También se clausura la sede de los amigos de Durruti en las Ramblas. Y en la primera página de Solidaridad Obrera se exige la expulsión de la agrupación de los amigos de Durruti. Expulsión que nunca se llevó a cabo porque para hacerse realidad era necesario el acuerdo de una asamblea de un sindicato y nunca en ninguna asamblea sindical se aprobó la expulsión de los amigos de Durruti. Bueno, a partir del 16 de junio el PUM es ilegalizado, se encarcela al comité ejecutivo. Los amigos de Durruti también son perseguidos. Del 22 al 24 de junio se produce el secuestro y el asesinato de Andrés Nin. Y evidentemente a partir del 6 de junio, a partir del 6 de junio, ya antes, a partir del 6 de junio se ha producido ya la disolución de las patrullas de control y las tropas de la Generalitat, ese cuerpo único de seguridad, ya ha tomado los diferentes sedes de las patrullas de control, al mismo tiempo que toma posesión también de varios locales de los comités de defensa. Finalmente, el último comité de defensa existente cae el día 20 de septiembre. Se trata del Comité de Defensa situado en los Escolapios. Es el Comité de Defensa del Barrio del Centro, uno de los más poderosos, en el que está también la sede del Sindicato de la Alimentación. Es asaltado mediante ametralladoras, tanques, bombas, tanto por tropas de la Generalitat como por tropas del SUC. Finalmente, la resistencia cenetista desaparece ante las órdenes dadas por el Comité Regional, aconsejado por el CAP. El CAP era la Comisión Asesora Política, de la que formaba parte García Oliver. Finalmente, el 23 de septiembre ha caído el último bastión, el último local de los comités de defensa de la CNT en la ciudad de Barcelona. Y evidentemente pasan a la clandestinidad. Y a partir de entonces pasan a llamarse algo así como servicios de información. Pero todavía son lo bastante fuertes como para publicar su órgano de prensa, Alerta, que publicarán entre el 23 de octubre del 37 y el 4 de diciembre del 37. Constantemente en ese órgano de prensa se denuncian las torturas estalinistas en las cárceles de los presos cenetistas, la desaparición de la CNT en comarcas como la Cerdaña y Tierras del Ebro, porque la CNT en el verano del 37 va a desaparecer como organización en la Cerdaña, en Igualada, en Tierras del Ebro, sencillamente porque se crean comités de persecución. En la Cerdaña es muy claro, Climent del SUC, el alcalde de Viver y otros forman un comité, sencillamente, se llama de gobierno de la Cerdaña, pero es de gobierno de la Cerdaña y de aniquilación de la CNT. Se asesina a todos los componentes que se encuentran del comité de Puigcerdà y a sus familiares, son amenazados de muerte, apalizados. Todo militante cenetista destacado es amenazado de muerte y finalmente en octubre del 37 el CNT como organización La Cerdaña ha desaparecido y lo mismo sucede en Tierras del Ebro y en Igualada, y esto es denunciado por Alerta, el órgano clandestino de los comités de defensa. También se critica la burocratización de los comités superiores y repiten una y otra vez que la revolución no se hace desde el Estado sino contra el Estado. Finalmente, el número 12 del Amigo del Pueblo, que era el órgano de los amigos de Durruti, y el último número, que es el número 12, se publicó el 1 de febrero de 1938. En 1938, evidentemente, han desaparecido los comités de defensa y cualquier opción revolucionaria es ya imposible, porque los revolucionarios están bajo tierra, en las cárceles o en la clandestinidad más absoluta. Y bueno, sencillamente para terminar, una recapitulación de los tres puntos esenciales de las aportaciones teóricas de la agrupación de los amigos de Durruti. Uno, la necesidad de un programa revolucionario, claro y preciso, defendido por los fusiles. Todo el poder económico es gestionado por los sindicatos. Dos, las revoluciones son totalitarias o fracasan. Totalitaria significa que abarca todos los campos, político, social, económico, cultural. No se circunscribe solo al campo económico, a las colectivizaciones, no. Ha de ser también cultural, social y política, etcétera. Ha de abarcar todos los campos, ha de abarcar la totalidad. Totalitaria significa también la necesaria represión violenta de la contrarrevolución burguesa y la necesidad de una dirección revolucionaria. Tres, la sustitución del gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria, que es entendida como un organismo revolucionario unitario de la clase obrera, opuesto a la colaboración de clases, sin participación de la burguesía ni de los estalinistas, y al margen de las estructuras estatales. Y si queréis, pues pasamos a preguntas, debates, lo que queráis. ¿Se oye igual? ¿Se oirá igual? Pregunto, no sé.
No, solamente, ¿qué diferencia hay entre CNT y FAI? ¿Entre CNT y FAI? Sé que FAI es la Federación Anarquista Ibérica, pero eso, si no le ponemos contenido, ¿qué significa? Pues yo la verdad es que No he sabido establecer qué diferencia hay entre esta organización y el CNT.
La CNT se funda en 1910 como sindicato revolucionario y, evidentemente, adoptará los principios de... es todo un proceso, pero lo explica muy bien García Oliver en sus memorias, que la CNT durante un tiempo oscila entre un sindicalismo puro, que podría ser la opción de Salvador Seguí, y que evidentemente si el terrorismo... Es que en este país siempre ha habido una radicalización, hemos chocado, la CNT como sindicato ha chocado siempre contra un terrorismo del Estado y de la patronal. No voy a hablar de la actualidad, pero estamos, aquí estamos hoy, aquí estamos... Estamos a 29 de mayo del 37, después de tres días de prácticamente una insurrección en las calles, con lo cual, bueno, es para fijar la respuesta en lo que estamos hablando, ¿no? El terror del Estado y de la patronal en este país ha sido constante, ha sido una constante. Desde su fundación, la CNT tuvo que enfrentarse a la patronal. En 1919 se declara, después de la huelga de la canadiense, sencillamente los somatenes, que son una guardia cívica derechista, rompen las huelgas, apoyados por el gobernador civil, por capitanía militar. A partir de entre 1917 y 1923, en Barcelona y en toda Cataluña, pero fundamentalmente en Barcelona, la patronal funda y financia el sindicato llamado Sindicato Libre, que no es otra cosa que pistoleros al mando, al servicio de la patronal, para liquidar, para asesinar a los sindicalistas de la CNT. Entonces, la CNT como organización, el Comité Regional formado, hay una reunión del Comité Regional formado por Marcó, Peiró, no recuerdo también quién, que son cuatro miembros que después serán destacados trentistas, es decir, serán gente muy moderada, pero que ante una situación como la existente entre 1917 y 1923, en la que se asesina a los sindicalistas por el mero hecho de serlo, en una confabulación entre, que no se puede calificar de otro modo, que es terror del Estado y terror de la patronal, en la que los sindicalistas sencillamente han de llevar una pistola para intentar defender su vida. Entonces, la opción de Salvador Seguí, que es precisamente ese asesinado, si no recuerdo mal, el 10 de marzo del 23, la opción de Seguí, que era la de un sindicalismo puro, la de crear un sindicalismo como podría ser los sindicalismos que se crean en los años 20 o 30 en distintos países de tipo socialdemócrata, aquí en Cataluña, en España, no será posible. Sobre todo en Cataluña no va a ser posible. ¿Por qué? Porque sencillamente la CNT como organización para sobrevivir ha radicalizarse. Y ha radicalizarse porque en un momento en el que se está asesinando a sus militantes, la única opción posible es la de defender la vida de sus militantes y la de pasar al contraataque y dar golpe al enemigo, y el enemigo es Dato, que será asesinado en un atentado. El enemigo será el arzobispo de Zaragoza, cardenal Soldevila, que era fascista y monjeriego. ¿Sabéis de dónde viene la palabra monjeriego? Es un cruce que define muy bien al personaje, es un cruce entre la palabra monja y mujeriego. Cardenal Soldevila era un fascista, pero no fascista como insulto, fascista como definición. Era fascista y monjeriego. Y el gobernador civil de Vizcaya, no recuerdo más. Y hay unos enfrentamientos constantes con los requetés y con los sindicatos del Libre. Muchas veces están relacionados requetés y sindicatos del Libre. Evidentemente, la CNT es un sindicato y que quedará formado finalmente, se abandonará el sindicalismo revolucionario original y quedará convertido en un anarcosindicalismo, en un sindicalismo anarquista o anarcosindicalismo. Esto lo explica muy bien García Oliver en El Eco de los Pasos, que habla de que él crea la bandera rojinegra en la manifestación aquella que hemos hablado antes, lo que no sé si ha quedado grabada, pero bueno, en la manifestación del 1 de mayo del 31, en la que hay dos grupos, la bandera roja y bandera negra. Bandera roja es un grupo sindicalista, revolucionario, sindicalista, y bandera negra es un grupo anarquista. Pero finalmente, el 1 de mayo funden las banderas y funden también lo más importante, que es las tácticas y la ideología de ambas organizaciones, que funden sindicalismo y anarquismo. Por otra parte, la FAI, hemos dicho, no sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno, la CNT es un sindicato anarcosindicalista, fundado en 1910, que se radicaliza porque en determinado momento ha de enfrentarse al terrorismo de la patronal y al terrorismo de la patronal, del 1917 a 1923. En 1923, después del golpe de Primo de Rivera, la CNT como tal desaparece. Reaparece de nuevo con la República en 1931, pero ya hemos visto en qué condiciones, en las que para ejercer los derechos de expresión, de manifestación, de sindicación, era necesario esos comités de defensa. ¿La FAI qué era? La FAI era una organización anarquista pura, no anarcosindicalista, una organización que normalmente llaman la específica. Sí, específica, referida a que era la agrupación de los anarquistas. Y se funda en 1927, en la playa de Valencia, tomando una paella, tal y cual, pero realmente donde se han puesto las bases de la fundación es en el congreso celebrado en Marsella en 1936, en el que participan Germinal de Souza y Manuel Pérez, que era un hispano-brasileño. Ellos son los que fundan la FAI. Ponen las bases de la fundación de la FAI, en la que lo consideran como una organización que no ha de colaborar nunca con la burguesía. Eso está en la base de la fundación de la FAI, absolutamente, y que ha de procurar conducir, siempre que la CNT siga siendo anarcosindicalista, si pasa a ser sindicalista no, pero que ha de intentar influir y velar por el mantenimiento de las ideas anarquistas dentro de CNT. Y la FAI, en su momento, cuando se funda, la idea es que sea Federación Anarquista Iberoamericana, porque sus fundadores, uno es Souza, que es portugués, y el otro es hispano-brasileño. Pero evidentemente, en la práctica, siendo realistas, quedará en FAI Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Pero bueno, no sé si te ha quedado clara la diferencia. Pero la FAI prácticamente es una plataforma de grupos anarquistas, en la que hay grupos anarquistas que pueden querer estar representados dentro de la FAI o no. Por ejemplo, el grupo Nosotros es un grupo anarquista, pero no se afiliará a la FAI, no entrará en la FAI hasta finales de 33, primeros del 34. Y la FAI existe desde el 27. De hecho, organizativamente, cuando en esas reuniones que decimos locales, de la federación local, la coordinadora local agrupa a la FAI y también a otros grupos anarquistas que no están integrados dentro de la FAI. Me explico, la FAI es una plataforma de grupos anarquistas, pero no de todos los grupos anarquistas. Hay grupos anarquistas que pueden no estar dentro de la FAI. Y evidentemente, ya que estamos historiando el tema de la FAI, evidentemente durante la guerra, en julio del 37, la FAI, que estaba organizada en grupos de afinidad, y esto es importante, grupos de afinidad significaba grupos de gente afín, amigos o que se unen para conseguir determinado objetivo que luego desaparecen. Por ejemplo, se quiere fundar una biblioteca, pues se hace una recaudación o se da un golpe como grupo de acción, se recauda un dinero y se funda una biblioteca. Luego ese grupo desaparece. Se puede formar otro en el que coincidirán algunos o no coincidirán. Estos eran los grupos de afinidad de la FAI. Y estaban organizados por esto, por afinidad, sea ideológica o por amistad. En julio del 37, las nuevas necesidades de los comités superiores quieren convertir la FAI en un partido más, entre otras cosas, porque en los órganos de representación, en la Generalidad, en los ayuntamientos, etcétera, si está representada la UGT y el SUG, pues también quieren que se represente la CNT y la FAI. Y entonces el tipo de militante que se necesita no tiene nada que ver con el militante de los años 20 y 30. Lo que se necesita es una persona capaz de desempeñar tascas burocráticas, tareas administrativas. Y por eso la FAI, a partir de julio del 37, deja de estar organizada por grupos de afinidad, entre otras cosas porque esos grupos de afinidad pueden radicalizarse, como sucede en esa reunión de abril del 37, y por eso en julio del 37 se va desplazando esa organización de grupos de afinidad. Algunos son muy críticos, están hasta las narices de renunciar a los propios principios anarquistas, a esa constante dejación de principios, y los comités superiores deciden pasar a una organización de tipo territorial, lo que significa que la FAI en Barcelona está formada sencillamente por los burócratas que intervienen en los comités superiores, que intervienen en el ayuntamiento, que intervienen aquí, y los grupos de afinidad se les quita, por decirlo de alguna manera, para evitar esa radicalización, o como mínimo que tengan eco, se les quita esa posibilidad de coincidir y expresar sus críticas en esas reuniones de la federación local. Se crean como un partido antifascista más. No sé si me he ido por ceros de Úbeda o te he aclarado el tema de CNT FAI.
Sí.
Sí. Sí. Lo que pasa es que durante la guerra nace el eslogan y las pintadas estas CNT-FAI, CNT-FAI, pero realmente son dos organizaciones distintas. Siempre la más importante siempre ha sido la CNT. Sí. Sí, sí. CNT-FAI, sí. Porque era como una consigna de unidad que prácticamente eran lo mismo. Pero en el 37, en la primera del 37, cambia todo. No sé. La FAI, todo lo más que se puede considerar, es como una especie de plataforma de grupos anarquistas en las que se unen, y no todos, en la que se unen para intentar coordinarse. Pero yo no creo que fueran motor de nada. Entre otras cosas porque había absolutas discrepancias, por ejemplo, entre un García Oliver, una Federica Montseny y un Abad de Santillán. Quien se convirtió durante la guerra en una plataforma ideológica fue el Grupo Nervio, que estaba formado por Abad de Santillán, por Pedro Herrera y por toda una serie de argentinos que ocuparon cargos muy importantes tanto en la prensa como en cargos administrativos. Y que fueron el referente ideológico de la FAI, o hablaban de la FAI como, hablaban como mínimo en nombre de la FAI.
Ay, perdón. El micrófono.
Que estabas hablando de lo que era el sindicalismo, no, el anarquismo puro por parte de la FAI, ¿entendido? No, lo que es el anarquismo puro un poco distante.
No, sindicalismo puro.
Sindicalismo puro.
De Salvador Seguí.
Sí.
He hablado de que Salvador Seguí.
Salvador Seguí es asesinado el 10 de marzo de 1923. Pero él podía representar, claro, todo esto es un poco hablando en hipótesis, pero él podía representar una especie de sindicalismo puro, no anarquista, o al margen del anarquismo. No antianarquista, eso nunca, pero sí que podía significar la posibilidad de la existencia en este país de un sindicalismo puro.
No, lo relacionaba por el tema de... Cuando hablas de ese enfrentamiento, ¿no? ese odio de clase entre sí. Proletariado y burgueses...
Porque el asesinato de Salvador Seguí no supuso solo la desaparición de un personaje importante, sino que todos sus colaboradores que estaban por ese sindicalismo pactista, por ese sindicalismo puro, que sin connotaciones anarquistas, después del asesinato de Seguí, desaparecen. Por eso digo que el asesinato de Seguí supuso, y evidentemente toda la radicalización que supone esos años de pistolerismo y la prohibición luego durante la dictadura de Primera, de la dictadura de Primo de Rivera de la CNT, suponen la ciegan realmente la vía para la existencia de un sindicalismo puro de tipo socialdemócrata en Cataluña.
No, yo simplemente te quería comentar, entonces, los principales motivos por los que tenían ese enfrentamiento en esa época con la burguesía, porque yo realmente de conocimiento histórico tengo muy poco, por parte del proletariado, que bueno, que parece que subyace en todo este conflicto, ¿quién formaba exactamente la burguesía en el 37, más o menos? O sea, por ejemplo, había UGT, que entiendo que también algunos sindicalistas podrían formar parte perfectamente de lo que era la clase burguesa, ¿o no?
Vamos a ver. UGT era otro sindicato, era el sindicato socialista dependiente del PSOE. En Cataluña, en julio del 36, es un sindicato con muy poca fuerza, con muy pocos militantes. Si no recuerdo mal, tiene unos 20.000 militantes. Y la CNT tiene en ese momento 250.000 militantes. O sea, la diferencia es brutal. Pero el crecimiento durante la guerra, el crecimiento de la UGT durante la guerra, porque podemos decir que en pasado un año, en julio del 37, prácticamente hay un empate de militancia. Esos 20.000 militantes de la UGT se han convertido en... Ahora las cifras me bailan un poquito, pero... Espera, a ver si las tengo por aquí. Pero de esos 20.000 militantes pasan a tener... en junio del 37, pasan a tener la UGT 486.000. Pasa de 20.000 a 486.000. En cambio, la evolución de la CNT es esta, en Cataluña, estoy hablando. En junio del 31, a poco de la República, tiene 291.000. En diciembre del 31, 254.000. En abril del 32, 222.000. En marzo del 33, 202.000. Hay una pequeña disminución. Y en mayo del 36, a poco de la Guerra Civil, se calcula en unos 200.000. Pero hay que tener en cuenta que estamos en plena unificación. Hay los sindicatos de oposición, hay los sindicatos de los trentistas, Peiró, etcétera. Entonces, en el mayo del 36, en el Congreso, hay 135.000 militantes de CNT, pero hay aproximadamente unos 65.000 militantes de oposición, que en conjunto, y el Congreso de Zaragoza, en mayo del 36, es el Congreso de Unificación, podemos decir que hay 200.000 militantes trentistas. Es decir, en julio del 36 hay 20.000 militantes sujetistas y 200.000 cenetistas. A nivel de Cataluña. Bueno, porque la CNT, como tal, es un sindicato nacional. Lo que pasa es que yo estoy dando cifras de Cataluña. Son distintos, pero la CNT a nivel de Cataluña, y eso se ve por simplemente porque cuando hay el Congreso se dice el número de sindicatos y el número de afiliados que se representa, y simplemente tengo los datos de Cataluña porque están tomados de un libro que habla sobre Cataluña, no es por, y porque realmente los libros están centrados, los libros que yo he hecho están centrados todos en Cataluña, no es por ninguna cuestión de tipo nacionalista y mucho menos independentista ni masista. Masista en el sentido de masista. Entonces, ¿por qué se da? Entonces, en junio del 37, la UGT ha pasado de 20.000 a 486.000, un crecimiento brutal. Y la CNT ha pasado de esos 200.000 a 533.000. Pues puede decirse que en junio del 37 hay una especie de empate. UGT 486.000, CNT 533.000. Pero, ¿a qué se debe ese crecimiento brutal de la UGT? De 20.000 a 486.000. Se debe sencillamente a que, primero, la sindicación a partir de agosto del 36 es obligatoria. Eso conlleva a que la gente, sencillamente, para poder tener cartilla de racionamiento o simplemente para tener un documento en la calle, necesita afiliarse a algún sindicato. Masivamente hay gente que se afilia a UGT. Los que no están afiliados a CNT necesitan un carnet, se afilian a UGT. Pero sobre todo hay toda una afiliación de la pequeña burguesía que evidentemente se siente representada por el programa político del SUC, porque el SUC, a partir de diciembre del 36, su secretario general, Comorera, plantea una política económica de libre mercado. En un país que está pasando hambre, como es la Cataluña de diciembre del 36 y de la primavera del 37, el SUC propone una política de libre mercado. La teoría que podría, las teorías que nos están diciendo hoy en día los neoliberales, ¿no? El PP, etcétera, de que aumentando los precios del mercado, la mercancía ya llega, porque el precio atrae la mercancía al mercado. En una situación de guerra, el libre mercado no supone otra cosa que el acaparamiento, el surgimiento del mercado negro y el hambre de los trabajadores. Es sencillamente lo que supone. Frente a eso, la CNT, a través de fábricas, lo que intentaba era una especie de monopolio del comercio exterior, lo que había intentado imponer Antonio Martín en la Cerdaña. ¿Qué significaba imponer? ¿Qué es lo que había trabajado fábricas durante su estancia en la Consejería de Economía? Pues el monopolio del comercio exterior significaba que en el mercado de granos de París iba un solo representante, en nombre de Cataluña, en lugar de los 15 o 20 mayoristas que lo que hacían al ir a un mercado de granos en París, lo que hacían era subir el precio al alza, disputándose el precio del grano. El monopolio de comercio exterior suponía también que el representante catalán iría con las divisas producto de las exportaciones del país. Era todo un proyecto que fue sencillamente saboteado por el gobierno de la Generalidad mientras mientras Fábregas fue ministro de Economía. Y era una medida no revolucionaria, era sencillamente una medida propia de un país en guerra. Crear un monopolio y evitar el encarecimiento de las mercancías, también de las materias primas, para que funcionaran las industrias, mediante un monopolio. Tú te vas a París y vas con divisas propias del gobierno y lo encuentras más barato. Ahora, si van 15 representantes, 15 mayoristas, porque es el libre mercado, los mayoristas se disputarán el mercado y una parcela y el precio se disparará, evidentemente. Eso es lo que sucedió en Barcelona y es lo que provocó el hambre que evidentemente en una situación en guerra se hubiera planteado en algún momento u otro. Pero quien lo anticipó fue esa política de libre mercado de Tarradellas, que además no tenía otro objetivo que, primero, destruir esos comités de barrio y esos comités de abastos que eran los que garantizaban el aprovisionamiento de la ciudad de Barcelona, o sea que era una cuestión política. Y por otra parte, lo que conseguía es precisamente esa afiliación de esos pequeños tenderos a la UGT. O sea, toda la pequeña burguesía se vio representada por el programa del SUC, que proponía en una situación de guerra ese libre mercado. Eso es lo que explica. Evidentemente, también podrían haber sectores obreros que considerasen que la política de creación de un Estado fuerte, de subordinarlo todo a la guerra, pues que fuera la única opción. No hay que decir que los de UGT eran todos, bueno, había sectores de trabajadores que quizá se sentían atraídos por ese Estado fuerte y por esa política de solo ganar la guerra. Pero evidentemente quien entró en masa en las filas de la UGT fue la pequeña burguesía, porque sencillamente defendían sus intereses.
En relación a lo que tú comentaste antes con los trentistas, o sea, yo te quería preguntar, una vez hablando con Concha Pérez, ¿no? Que hemos, bueno, éramos, o sea, nos conocíamos y habíamos hablado mucho de la época de cuando ella participó también, ¿no? En sí, la revolución. Ella siempre me comentaba que en realidad, o sea, cómo con el tiempo, ¿no? Ella había pensado de y cuánto caso tenían, los trentistas, ¿no?
Que tenían razón.
O sea, que le teníamos que haber hecho más caso a los trentistas, ya, ¿no? En relación, ella lo comentaba un poco más al tema de, me imagino, ¿no? Como a la organización, ¿no? Yeah. Más en relación a, pues, estar más organizados, ¿no? En el sentido de, pues, tú todo lo que has comentado, ¿no? Todo el tema de los comités de defensa y luego también, en el momento de que desaparece el comité de defensa y se crean estos grupos, pero que en realidad, pues, al cabo de muy poco tiempo, ¿no? Es la Guardia Civil y la Guardia de Asalto la que se queda como, ¿no?, controlando los barrios, cuando que es como negar, ¿no?, la autoorganización propia del pueblo, ¿no?, por así decirlo, pero como que en realidad con todo lo que has nombrado, ¿no?, sí que yo sí que visualizo ya, o sea muy bien, ¿no?, el mapa de la contrarrevolución, ¿no?, por así decirlo. Pero ella que me recordaba esto, y ahora que tú los acabas de nombrar, o sea, ¿en qué podemos pensar? ¿Cuál sería el punto, ¿no?, de haber incidido más o haber hecho más caso a los trentistas en este sentido? ¿No? Como que la espontaneidad, pues, bueno, ¿no?, que todo tenía que estar mucho más organizado para poder, bueno, sobre todo para triunfar la revolución, ¿no?, para poderla llevar a cabo, pero... ¿A quién se podría estar refiriendo?
Sí. Bueno, la pregunta es muy interesante y muy oportuna. Y además, lo que a mí me gusta es que haya esta transmisión a través de generaciones, que se haya hablado con Concha Pérez y que se haya atendido a lo que explique, se haya aprendido de lo que decía. Desgraciadamente, fallecido hace poco. Los trentistas se crean en agosto del 31. Y el enfrentamiento es este, el enfrentamiento entre la táctica de la gimnasia revolucionaria que proponía García Oliver y el manifiesto de que hacen los 30, ya muy tempranamente, en agosto del 31. Ya hemos explicado que los comités de defensa se crean en abril del 31, y evidentemente son dos visiones distintas. Una de la gimnasia revolucionaria, la de llevar a una radicalización total, la de no dar espacio al gradualismo, pero evidentemente esa táctica de gimnasia revolucionaria ya hemos visto que fracasa, y fracasa realmente porque después de las insurrecciones de enero del 32, enero del 33, diciembre del 33, cuando llega un momento político adecuado en la que se podría haber participado en una insurrección a escala nacional en colaboración con UGT, etcétera, resulta que no se tienen hombres porque están encarcelados y no se tienen armas porque la represión se ha traído la represión brutalmente. Y evidentemente es la crítica que le hacían los trentistas, que una revolución había de ser colectiva, masiva, gradual.
Perdona, un inciso. En el sentido de la gimnasia revolucionaria se centraban más en la acción directa, pero igual no había mucha táctica o estrategia como para poder...
Gimnasia revolucionaria significaba formar un grupo de acción, tomar las armas y sin demasiado planteamiento, sin demasiada preparación, ir, por ejemplo, en enero 32, lo que pasa en enero 32, ir a las comarcas del Alto Llobregat y proclamar el comunismo libertario. ¿Dónde se proclamó por primera vez? En la pueblecito, ahora no me acuerdo.
¿En?
Sí, el Gardener, pero hay un pueblecito concreto en San... no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, claro, ir a una localidad, un pueblecito, una aldea minera y proclamar el comunismo libertario. Duraba aquello 4 o 5 días, venía la represión a la Guardia Civil y aquello se había acabado, no tenía ningún sentido. Pero es que esta crítica que le hacían los trentistas realmente... en el 34, en octubre del 34, es que la asumen porque no hay otro remedio. En la práctica, en la realidad, han de asumir la crítica de los trentistas y preparar realmente la revolución. La revolución, que es lo que he leído antes, no se crea de forma espontánea, sin preparación de ningún tipo, sino que ha de prepararse conscientemente y se ha de preparar un ejército revolucionario capaz de enfrentarse a un ejército de tipo clásico y además derrotarlo.